Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Richardis, buenas noches.
Buenas noches, don Juan Manuel.
Muy bien, hombre, muy bien. ¿Cómo va esa vida?
Bueno, tranquila. Esta semana ha sido más bien tranquilita.
Sí,
como
bueno,
el Madrid ganó el miércoles, aunque no lo parecía, pues bien.
Bueno, pues que a mí no me gustó.
No, si yo no digo que te gustase o no te gustase. El partido no fue ninguna maravilla, pero no es de eso de lo que vamos a hablar esta noche.
Ah, bueno, pero...
No es de fútbol, ya sabes que yo de fútbol no tengo ni idea.
No, yo tampoco. ¿Quién tiene idea de fútbol?
Nadie.
Pues es que realmente, ¿quién sabe de fútbol?
Absolutamente
pero
nadie.
Que cuando dices tú que la semana ha sido tranquila, digo...
No, que sí, ha sido tranquila. La semana anterior fue muchísimo más agitada después de París.
Ya verás tú al final, a ver qué conclusión sacamos, venga.
Al infierno con los Tataglia.
Hala, hijo. A repartir.
Vale, no. La semana pasada el leitmotiv del programa era más o menos la realidad. Es decir, que lo que yo te decía de que la realidad no te estropee una buena teoría que has montado. Esta semana también tiene que ver con la realidad, pero más bien con una especie de realidad alternativa paralela que siempre casi siempre... se utiliza eso de y si tal, y si cual, y ese y si habitualmente tiene que ver, cuando tiene que ver con el Real Madrid, es ha pasado una cosa buena, pero oye, y si hubiese pasado una mala,
¿sí?
¿Qué sucedería? Eso me lo he encontrado durante esta semana, pero antes de nada, quiero que escuchemos este audio de Miguel Serrano, el Radio Marca.
Yo no estuve en la tertulia el jueves pasado, pero supongo que estaríais hablando hasta de Mourinho.
Pues sí.
¿Y qué ocurre? Que como esto, el vértigo periodístico, cada cuarto de hora necesita echar productos nuevos a la batidora, hoy vamos a hablar de si Rodrigo merece el Balón de Oro.
Esto explica muchísimas cosas de las que pasan en los medios de comunicación, que son los que necesitan, en ese vértigo, productos nuevos, carne para la picadora, con una como ahora sucede con los electrodomésticos, lo ve la obsolescencia programada. Bueno, pues en las noticias pasa exactamente igual. Y entonces, pues, ¿era Ansu Fati o era Rodrigo?
Pero yo no
o...
he oído a nadie diciendo que Rodrigo merezca el Balón de Oro.
Esa es otra.
Jamás, vamos, no he oído a nadie que diga esa cosa.
Sí, pero yo, por ejemplo, escuché ayer a Kim Domenech decir, ¿por qué es que hay gente que quiere que vendamos que Rodrigo merece el Balón de Oro? ¿Qué gente?
No tengo ni idea. Se lo preguntaré el domingo.
Pues pregúntaselo, porque claro, el decir hay gente que, sin dar nombres y sin decir nada, pues crea una especie de aura de la prensa mesetaria que quiere hacer las cosas. Pero a mí lo que me preocupa es eso de necesitar cada cuarto de hora echar leña al fuego, porque al final el oyente, el lector, el televidente...
Sí, se aburre.
Sí, no se aburre, pero está completamente desinformado porque lo que le cuentan no es verdad.
Es mentira, sí.
No es verdad. Y hablando de lo de antes, de la realidad paralela, lo que hubiese pasado, sí. Ganó el otro día el Madrid a Osasuna. Se pone primero en la clasificación. Y oye, os dio a todos por decir, sí, ha ganado. Pero oye, ¿y si hubiese perdido? Y tú el primero.
El partido para el Real Madrid ha sido un mal partido. Ha sido un mal partido, a excepción del gol de Rodrigo, ¿vale? Pero el partido para el Real Madrid ha tenido un final feliz, pero pudo haber sido de otra forma, porque yo creo que cuando te fijas o piensas más en el partido del sábado que en el del miércoles, que yo creo que es lo que ha pasado hoy, puedes cometer un error. Y los puntos son los mismos, ¿eh? Son exactamente los mismos.
Eso decías tú en el primer palo. Uh-huh. Antonio Romero en el larguero.
Zidane si palma hoy... La estocada para Zidane hubiera sido importante si no hubiera ganado, porque la revolución no se la esperaba a nadie y ha sido para mí exagerada. Lo he dicho al principio del partido y lo tengo que decir también al final. Yo creo que
Sevilla no hubiera valido para nada.
Claro,
totalmente nada.
Uh-huh. Esto es Antonio Romero. Pasemos a el partidazo de la COPE. Manolo Lama.
Está muy bien la decisión que ha tomado Zidane. Le ha salido bien. Me hubiera gustado ver si no gana el Madrid lo que estaría
bueno,
diciendo.
Bueno, imagínate.
¿Por qué no nos quedamos en la decisión de Zidane fue buena y el resultado fue bueno porque ganaron 2-0 y se pusieron líderes y no añadir esa coletilla, oye, y si hubiesen perdido, oye, y si pudo acabar mal, oye, y qué habríamos dicho? Porque esto no viene de ahora. Después de ganar el Sevilla 0-1 en el Pizjuán, esto decía Jesús Gallego.
El Madrid, vamos a decir que hoy ha ganado 0-1 al Sevilla
y que si el gol de Chicharito, que no sé, podía haber empatado el partido en un accidente, en un remate de Ollón que le ha dado en la espalda a Casemiro, me parece.
Bueno, con esto estoy menos de acuerdo, ¿eh? Porque el gol de Chicharito era fuera de juego, claro, claro. Lo que si Gallego lo que quiere decir es que cuando jueguen contra el Real Madrid no hay reglamento y valen los goles en fuera de juego, pues efectivamente el Sevilla ha empatado.
No, pero que podían haber empatado de un rebote, de un autogol.
No, 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 sí, con eso, pero estoy menos de acuerdo con Gallego que con Romero y con Lama y conmigo mismo.
Y contigo sí, pero
conmigo mismo estoy de acuerdo.
¿Por qué se plantea cuando el Madrid ha ganado? Oye, y si hubiese perdido, oye, y si no hubiese ganado, cuando pierde, jamás se plantea la posibilidad contraria. Oye, sí, ha perdido, pero pudo haber ganado.
Bueno, te entiendo, te entiendo.
Eso jamás se hace. Sí. Y incluso contigo me pasa que hasta lo que a mí me parece bueno, a ti resulta que te resulta negativo.
Si tú sacas a estos jugadores, les estás diciendo, y vosotros sois los suplentes. Porque el sábado, de verdad, tiene alguna posibilidad, ha destacado a Fede Valverde, ¿alguna posibilidad a Fede Valverde de jugar contra el Atlético de Madrid? ¿Cuántas? ¿Cuántas tiene? Yo creo que casi ninguna. ¿Rodrigo? ¿Vinicius va a jugar el sábado contra el Atlético de Madrid? Probablemente no. ¿Jovic va a salir? No va a salir. Les está diciendo, vosotros sois los suplentes.
¿Por qué no lo planteas de forma positiva? ¿Por qué no lo planteas, sois los suplentes, pero cuento con vosotros? Como hizo en la temporada del doblete. Y cuento con vosotros, pero no de boquilla, ¿eh? Cuento con vosotros porque os pongo, y como hice en aquel año, os voy a poner. No, la cuestión es, sois los suplentes. Y además ser suplente no tiene nada de peyorativo, aunque parezca que así es.
Bueno,
no todos son titulares.
Yo sigo... estoy más de acuerdo conmigo que contigo.
Hombre, para eso lo dijiste.
Claro. Para eso creo que me parece que 8 cambios eran demasiados cambios, me parece, ¿eh? Pero bueno.
El año del doblete, después de perder con el Barça en el Bernabéu, fueron a Coruña con 9 cambios.
Sí, 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 pero aquella
con 9 cambios.
Era otra situación, aquella unidad B funcionaba, y porque el equipo A funcionaba también, es que ahora el Madrid...
La unidad de aquella está muy mitificada, porque en aquel momento no eran para tanto, han sido para tanto después. Después de los resultados, porque me acuerdo que aquel partido de Coruña, y creo que lo pusimos aquí en el programa, antes del partido, bueno... Llanto y crujir de dientes, ceniza en la cabeza y rasgado de vestiduras. Porque el loco de Zidane metía 9 cambios. Y luego resulta que tenía razón, no ese día, sino durante la temporada. Pero volvamos al tema de la realidad, como la semana pasada. Que la realidad no te estropee una buena teoría. Después del partido con Osasuna, Ricardo Sierra entrevistaba a Vinicius.
¿Te has emocionado? ¿Has llegado a llorar?
Sí, sí, porque... Después de mi lesión fue un poco complicado. Estaba tardando mucho para volver como jugaba antes.
Has quitado mucho peso de encima. ¿Te estaba faltando la confianza?
Ah, sí. Después de tanto partido nunca he me quedado tanto partido sin marcar goles. Y después no sé cuántos partidos he marcado y en Bernabéu cuando estaba me pitando mucho. Pero estaban correctos que no estaba haciendo bien en el partido. Y...
¿Lo entendías, no?
Sí, sí. No, lo entendí, sí.
Vinicius dice que entiende que le estén pitando porque no lo estaba haciendo bien. Vinicius dice que después de la lesión no había encontrado el momento de forma y que llevaba muchísimos partidos sin marcar. Eso es lo que dice Vinicius. Oye, automáticamente después de este audio, en el larguero, habló Manu Carreño y yo no sé de dónde sacó lo que dijo que sacó.
Lo ha entendido. Decía Vinicius que evidentemente no le ha entrado tanto por el ojo, ni le entra tanto por el ojo a Zidane como, por ejemplo, le entraba Solari. Eso es evidente.
Pero Manu dice que Vinicius dice eso.
Exacto.
A ver, ¿podemos repetir, por favor, Víctor? A ver, es el corte de Manu Carreño sobre eso.
Lo ha entendido. Decía Vinicius que evidentemente no le ha entrado tanto por el ojo, ni le entra tanto por el ojo a Zidane, como por ejemplo le entraba Solari. Eso es evidente.
Pero, Vinicius dice, entiendo que me pitasen, y Manu Carreño interpreta, sin ningún tipo de base, porque Vinicius no dice nada de eso, que Vinicius entiende que Zidane... Pues no le entra por el ojo el futbolista.
Pero se lo está inventando, no es eso.
Directamente.
Que... Sí, sí.
Directamente. Pero es que la teoría esta, pues hay que sostenerla a como de lugar, aunque la realidad y los protagonistas digan lo contrario. El otro día di datos de los partidos de Vinicius con el Real Madrid. Titular con Osasuna, Celta y Levante. En los otros partidos de Liga ha tenido minutos. Tuvo minutos en el partido del Paris Saint-Germain. Oye, da igual la realidad. Julio Pulido.
fijaos el contrasentido, muchos aficionados del Real Madrid se van hoy del Bernabéu ilusionados porque han visto a dos futbolistas que hacen cosas diferentes y que son distintos en el campo, ¿no? Pero no se sabe cuándo los van a volver a ver. Yo esta película la he visto el año pasado con Vinicius, las portadas, el futbolista que parecía que iba a ser, no, pero... y sin embargo Zidane lo ha relegado prácticamente a nada.
Bueno, pero más allá de...
¿A nada?
Bueno, pero más allá, sí, más allá de eso, más allá de que el dato no sea del todo correcto, ¿vale? ¿Y a quién quitas para poner a Vinicius y a Rodrigo? Porque claro, ¿a quién quitas? ¿A Benzema? ¿Quitas? No, que no juegue Hazard para que juegue Rodrigo. Que no juegue Gareth Bale, no sé.
Es que una vez más, lo que es positivo, que salgan dos chicos y hagan un buen partido, Rodrigo marque un gol a los 90 segundos de estar en el campo, se convierte en algo negativo.
Claro, se vuelve como un boomerang contra el entrenador que toma la decisión de darle la oportunidad.
Y luego hay otro caso, tuvimos algo parecido la semana pasada, en el que tú le estás pidiendo a un entrenador que haga algo que está haciendo, pero que tú se lo niegas. Edu Aguirre en A Diario el día 25.
Necesitan una cabeza bien amueblada y una cabeza que cuando la afición pida balón de oro para Joao Félix, para Vinicius o para Ansu Fati, o que es el sucesor de Messi o el de Cristiano, saber, oye, mira, voy a tener partidos buenos y partidos malos, y un entrenador que te dé confianza, no que te ponga de titular y te ponga en el disparadero, no, que te vaya dando confianza. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Zidane con Vinicius, le ha faltado confianza a Vinicius. Uh-huh.
Pide que no le ponga de titular, pero que sí le dé minutos, que le dé minutos, que es exactamente lo que Zidane está haciendo con Vinicius y de sobra además con los datos en la mano. Uh-huh. Es decir, le está pidiendo a Zidane que haga lo que está haciendo, pero le niega que lo esté haciendo. Escuchamos otro audio de Edu Aguirre.
Tienes que ir dando minutos a estas joyas. O sea, es claro. Decir, yo estoy muy...
Esto
es...
Sí, pero no estamos las portadas. O sea, tú dale la página 4 portadas... del Marca, no la portada.
Pero Raúl, las portadas dependen de nosotros y el fútbol hoy en día genera tantísimo y la gente quiere saber tanto y nosotros queremos contar tanto que es imposible esconder una joya como Ansu Fati, como Vinicius o como Joao Félix.
Y aquí nos vamos al audio primero de Látigo Serrano, el de la gente quiere saber tanto y nosotros queremos dar tanto. Yo creo que que los periodistas quieren dar más, mucho más, de lo que la gente le está demandando. Y ya que hablaba Edu Aguirre de Ansu Fati, escucha lo que decía tu amigo Roberto Gómez del...
Este Barça tiene al chaval que es la revolución del fútbol mundial.
Sí, no. Si resulta que el chaval del Barça y el chaval del Atlético de Madrid sí van a ser capaces de hacer lo que los chavales del Madrid no son capaces de hacer.
¿Quién?
No, que os escucho.
De momento Joao Félix es titular casi todos los partidos y Ansu Fati lo va a ser a partir de estos momentos. Ah, claro, cuando no juegue Messi, no juegue Neymar, perdón, no juegue Griezmann, no juegue Luis Suárez, va a estar ahí.
Es fantástico. Ansu Fati iba a ser titular en cualquier momento, en cuanto falten Messi, Dembélé, o Griezmann, o Suárez. ¿Va a ser titular? ¿O es que no hay más remedio que ponerle porque los otros no están? Yo no sé qué es lo que la gente pide. Decía antes el Deportivo Serrano, lo de los medios y su necesidad de carne fresca para la picadora, cada vez con más frecuencia. Así que, oye, las crisis y las no crisis duran menos que un suspiro. Una semana estás hundido en el fango, la semana siguiente pues estás como líder, ya no hablan demasiado de ti o no hablan demasiado mal. Además, crisis, en el caso del Madrid, que escucha de qué factor dependían según Raúl Varela.
Con el Madrid peor planificado copando medio equipo FIFA y con una crisis que viene y va en función de la báscula de Hazard.
Yo creo que ya lo del peso de Hazard está un poquito manido.
Pero es que además...
Y habría que dejarlo.
No sé, vamos a ver. Es que... Yo, en fin, bueno, venga, más. Venga.
Y habría que dejarlo. Como el Madrid ganó en Sevilla, hombre, cierta tranquilidad podía haber esta semana o no tanta. Juanma Castaño, el lunes día 23, después de ese partido en Sevilla.
El Madrid al menos hoy se ha ganado vivir en la normalidad. Durante unos días. Que
eso es una excepción. Para
claro, es una, claro, pero ya por lo menos afrontas la semana del derbi con cierta normalidad y eso en el Madrid está bien visto.
Bueno, eso sí, tranquilidad, manontropo, porque poquito después de decir estas palabras, Juanma Castaño se oía esto en el partidazo.
De todas formas, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que es que esta semana hay tres partidos.
Sí, sí. Claro, con lo cual, esto pasó mañana puede caducar.
Claro. Efectivamente.
O sea,
el que está ahora en crisis es el VAR.
Es decir, si usted, si escucha este podcast el jueves, sí. Ya no tiene ninguna validez.
Se autodestruirá.
Podemos opinar radicalmente lo contrario.
Es decir, ¿dónde está el criterio un poco estable? La serenidad, la tranquilidad. Estamos suministrando carne para la picadora y hoy está bien, mañana está mal, al siguiente está bien. Pero el de Julio Pulido, el audio de Julio Pulido que vamos a escuchar ahora, es todavía más revelador.
Si el Madrid vence y vuelve a convencer y hace un partido parecido al de Sevilla, se van a despejar todas las dudas por el momento de este Real Madrid. Si pierde, al contrario, volveremos otra vez a las dudas, a la planificación, a Zidane, etcétera.
Es decir, por un partido de la tranquilidad, y muy significativo lo que dice Julio Pulido, por el momento vamos a pasar otra vez a estar la noria abajo del todo. Así no se puede vivir. Juanma, así no se puede vivir. No se puede hacer un análisis al segundo con lo último que ha sucedido en el último suspiro del último partido.
Es que no te puedo llevar la contraria hoy en muchas cosas, Richard, perdóname. Creo que estás muy acertado.
Hay que ver las cosas un poco más globales. No podemos estar hoy lunes, como se ha ganado en Sevilla, todo maravilloso, y el jueves, como se ha perdido en... no se ha ganado o se ha empatado con Osasuna, ya otra vez las dudas, la planificación estaba bien o mal en conjunto, no por el resultado de un partido, y el domingo en Sevilla estaba bien y el miércoles en Osasuna con Osasuna está mal. Es completamente absurdo. Sigamos adelante. Como antes, con las palabras de Vinicius, lo que digan los protagonistas, por lo visto, a los periodistas, o algunos al menos, les da exactamente igual, les da completamente lo mismo. Mira, tu amigo Anton Meana.
Hombre,
cuando preguntas en rueda de prensa, tú lo cortas rápidamente.
Oye, ha tenido mucho éxito eso, ¿eh? Ha tenido un reconocimiento tuitero importante, ¿eh? Antes lo hacía con Diego Torres, pero como Diego ahora no nos regala con su presencia en las ruedas de prensa del Real Madrid, pues ahora lo voy a hacer con Meana. Sí.
Bueno, pues a Anton le preguntaba una cosa a Zidane el otro día. Escucha la pregunta y la respuesta.
Quería saber si usted se siente cuestionado por el club.
No, todo al revés. El club siempre, hasta el último momento, de todas formas, yo creo que la fuerza de todo es esta, es respaldar por todos los, la gente que trabaja aquí, ¿sabes? Dentro. Y si no es así, bueno, mejor salir.
Bueno, supongo que la alternativa, si planteas lo contrario, es decirle mentiroso a Zinedine Zidane, pero bueno. La otra pregunta que le hicieron en la rueda de prensa previa al partido con el Sevilla. Juan Carlos Herrero le preguntaba sobre el día de descanso famoso.
Juan Carlos Herrero, para Goles Comparrado. ¿Comprendes que haya habido malestar de dar un día libre después de la derrota en París y antes del encuentro ante el líder, ante el Sevilla?
Bueno, es lo mismo, ¿sabes? Lo que diga la gente, porque escuché también que el club estaba un poco, como tú dices, un poco molesto con esto. Pero el problema es que yo, cuando miro la organización de mi plantilla, los jugadores que están con la selección, que juegan siempre, que entrenan siempre, no es una cuestión de que se merecían un día de descanso, pero nosotros en la planificación tenemos que dar un día de descanso al jugador.
Bien, dice Zidane que ha oído que decían que el club estaba molesto. Bueno, pues fíjate tú, como antes hacía Manu Carreño, la interpretación de las palabras de Zidane que hace Anton Meana.
Él ayer dijo: yo he escuchado que al club no le ha gustado que tuvieran día libre el jueves.
Y me parece que chorrada.
Y no lo desmintió.
Y no lo desmintió.
Ay, Dios.
Y no lo desmintió. Hombre, pues cada afirmación que haga
como
Zidane,
para no levantarlo.
Si no la desmiente, pues todo es verdad, todo es verdad. Y no hay manera de salir del círculo infernal, porque
Víctor,
además...
Víctor se ríe, pero es verdad, como para no levantarlo. O sea, es que, en fin, bueno,
Además, para algunos periodistas, parece ser que lo que importa de la información no son las respuestas de los protagonistas, no, ni muchísimo menos. Para hacerse una idea de lo que sucede, lo que hay que escuchar son las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa. Escucha a José Manuel Monge en A Diario el día 23.
Yo vivo en Bilbao. Yo recibo las noticias de Madrid por Radio Marca, por los telediarios, por los periódicos de ámbito estatal. El sábado, los cortes de todas las informaciones que venían de la rueda de prensa de Zinedine Zidane hablaban de las preguntas de los compañeros que hablaban de su futuro. Todos.
Es decir, como si te preguntan 19.000 veces por su futuro o por cualquier otra cuestión, lo importante es la pregunta del colega. No es la respuesta del protagonista, en este caso Zinedine Zidane. Es el mundo al revés. Y ya para terminar.
Muy bien.
Algo que se ha repetido en muchísimas ocasiones. Es el famoso asunto de Mourinho, el perro y el gato. Refiriéndose a Karim Benzema.
A Karim Benzema, sí.
El asunto sí, aquel. Sí. Bueno, esta interpretación daba, que es falsa de toda falsedad, daba José Ramón de la Morena el día 26, ayer, en el Transistor.
Mourinho, el entrenador referencia que señalaba su dedo, dijo que era un gato y que él quería un perro para cazar.
Esta historia se ha vendido para desprestigiar no solo a Mourinho, sino también a Karim Benzema. Lo que Mourinho dijo fue, si yo no tengo un perro y tengo un gato, tendré que salir a cazar con un gato. Punto. Nada más. No dijo que este fuera un gato, que este fuera un perro, o que ser perro fuera mejor que ser gato en el tema futbolístico.
Mira, no me aprietes tanto porque no quiero estar de acuerdo con De la Morena. De hecho, en el sonido que has puesto no estoy al 100% de acuerdo con él. Pero cuando Mourinho dice, si yo no tengo un perro y tengo un gato, tengo que salir a cazar con un gato, lo que está diciendo es que Benzema no es un perro.
Sí, me las apañaré con lo que tengo y punto final.
Eso es,
pero nada más.
Está diciendo que Benzema no es un perro.
Exacto, es un gato.
Es un gato, claro.
Y me las apañaré para salir a cazar con un gato porque es lo que tengo. Nada más.
Oye, pues has estado realmente excepcional hoy.
No me halagues, que ya sabes que el halago entontece. No debilita, entontece.
El viernes te vienes aquí, ¿no?
Sí, el viernes estaré por Madrid.
Oye, pues si alguien quiere pasarse por el programa para hacerse una foto con Richard Díez...
No, por favor, no.
¿Siempre?
Que no soy roncero.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tiene de malo hacerse fotos con la gente? ¿Qué antipático eres?
No, simplemente que no me considero tan importante como para que la gente se haga fotos conmigo.
Bueno, pues tú tienes tu público, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Sí. Ya te lo digo yo. La gente me dice, muy bien, Richard, ahí tal. Los viernes escucho el programa, Richard. Sí. Ya te lo digo. Muy bien, Richard, gracias.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.